Yo diría que no solo las mujeres, sino los seres humanos en general, hay veces que tenemos hambre todo el día y uno dice, oiga, pero ¿por qué si ya cumplí con mis requerimientos calóricos, si desayuné bien, si almorcé bien? Y yo muchas veces digo, pues puede que sea ansiedad, pero en otras personas es hambre, hambre. Resulta que hemos hablado aquí en Salud y Algo Más, sobre todo con médicos endocrinólogos, sobre las inyecciones que ayudan a bajar de peso. Y estas inyecciones tienen un impacto a nivel cerebral importante que hacen que las personas no tengan hambre. Nunca lo hemos analizado con un neurólogo y hoy queremos analizarlo con el doctor Leonardo Bello, porque yo quisiera que él nos explique qué es lo que pasa en el cerebro para que de un momento a otro una persona que podía comerse 2,000, 3,000 calorías en el día diga, no, ¿sabe qué? Yo con 500 ya estoy bien, o con una sola comida ya estoy bien. Doctor Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, sí, hoy vamos a hablar efectivamente de estos medicamentos que están saliendo hoy al mercado, que prometen eso, que prometen bajar de peso, mejorar el tema de la diabetes y haciendo un efecto sobre el cerebro, y es que quita el hambre. Hoy vamos a descubrir cómo es que hace eso, cómo es que el cerebro puede determinar si hay hambre o no. Entonces, hay una estructura en el cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es el gran sensor. Sí, el hipotálamo está debajo del cerebro, es una estructura muy pequeña, pero es fundamental, es muy importante, porque él sensa todo, todo lo que pasa por dentro del cuerpo y lo que pasa alrededor de nuestro cuerpo. O sea, él sabe si está haciendo frío, si está haciendo calor, si es de día, si es de noche. Él también puede identificar si hay mucha agua, si estamos deshidratados, cómo está el azúcar, cómo está el sodio, cómo están las proteínas, el colesterol, todo, absolutamente todo lo hace el hipotálamo. Entonces él tiene unos mensajeros, y esos mensajeros se llaman hormonas. Dentro de muchas de esas hormonas está la leptina, la grelina, la insulina, el glucagón, que a través de cambios en esas hormonas envían el mensaje para decir, ya comimos, comimos mucho, tenemos que parar de comer, no hemos comido, se bajó el azúcar en la sangre, o sea la glucosa, y hay que comer. Eso lo hace. Entonces, estos medicamentos que están saliendo hoy en día, lo que hacen es que, aunque no son químicamente iguales a estas hormonas, sí actúan sobre estos receptores allá en el hipotálamo. Específicamente, hablando de uno de los últimos que ha salido, que es la semaglutida, ella lo que va a hacer es que va a actuar como si fuera el GLP-1. Que es el glucagón light peptide, o sea, es una molécula muy parecida al glucagón. El glucagón tiene ese efecto también, cuando comemos se eleva este glucagón, el cerebro, el hipotálamo identifica y se quita el hambre. Más o menos eso ocurre natural, ¿sí? De una forma, digamos que habitual cuando comemos, es que a los 20 minutos aproximadamente, algunas personas pueden llegar un poco más, 30, o algunas personas puede inclusive ser más rápido, 15 minutos, se eleva en sangre y el cerebro una vez dice, ya hay suficiente comida, quita el hambre y se nos van las ganas de comer. Así ya es como actúan estos medicamentos.
Doctor Leonardo, a mí eso me impresiona. Me impresiona por el simple hecho que yo digo, ¡jue madre! Entonces, ¿el hambre es mental?
En parte sí, mira, voy a explicar lo siguiente. Resulta que nosotros comemos hoy en día por unos horarios que hemos aprendido producto de la industrialización. Producto de esa industrialización nos tuvieron que poner horarios para ponernos de acuerdo, ¿sí? Da horarios para entrar a trabajar, horarios para estar a salir, horarios para comer, y hoy comemos por esos horarios. Debido a esos horarios nos hemos mentalizado, ¿sí? Que tenemos que comer, desayunar a las 8 de la mañana, almorzar a 12, 1 de la tarde, y la cena se hizo 7 de la noche. Entonces tenemos un hambre mental, un hambre por horario, ¿sí? Y hay personas que inclusive se enferman y se sienten mal porque no comen a esas horas. Y se enferman de verdad, no lo están inventando. Es porque el poder de la mente es tan grande que te lleva a generar eso, a mejorar o a enfermar. Y sí, exactamente, el hambre en cierta parte tiene un componente mental muy, pero muy grande, bastante. Pero entonces estos medicamentos sí se aprovechan de la fisiología, o sea, del componente químico y orgánico que tiene el hambre y ese cambio de hormonas que ocurren durante la alimentación y durante el ayuno, porque también hay unas hormonas que actúan durante el ayuno, que es la grelina, por ejemplo. La grelina ayuda también a decirle al cerebro, ella se aumenta y ella le dice al cerebro, hay que comer porque ya van muchas horas de ayuno. Sí, eso es lo que pasa con la grelina, a diferencia, por ejemplo, del glucagón, que se eleva cuando comemos bastante.
Vea, doctor Leonardo, ¿de qué manera uno podría entonces segregar esa hormona de forma natural? ¿Qué podríamos hacer? La GLP-1, ¿no?
Claro, bueno, me encanta esa pregunta, porque sí, o sea, no podemos depender del todo de un medicamento. Entonces, ¿qué formas naturales se pueden hacer? Primero que todo, para que ella se eleve, necesitamos una buena cantidad de proteína, porque ella se va a elevar junto con la leptina también. Entonces, hay que comer muy buena proteína para que ella se mantenga, digamos, circulando en sangre por mucho tiempo y no por poquito tiempo. Porque digamos que el metabolismo de las proteínas es más retardado que el de los carbohidratos. Ese es uno. Y dos, la grasa también. La leptina también se, junto con la GLP-1, también se libera con el consumo de grasas. Hoy en día, como nos han dicho que las grasas son malas y nuestra alimentación es tan baja de grasas y tan baja de proteínas, entonces, claro, no tenemos unos periodos prolongados donde ellas estén haciendo efecto y rápidamente descienden en la sangre y el cerebro inmediatamente dice, bueno, hay que comer porque hay hambre. Si se necesita alimento porque ellas disminuyeron, entonces genera ese estímulo de hambre el cerebro. Entonces, de forma natural, lo mejor es aumentando la proteína, ¿cuánto? Que el 50% del plato sea proteína. Y el otro 25% esté acompañado de un tipo de grasas. Grasas de las que llamamos saludables, ¿no? Porque las únicas grasas que el cuerpo no tolera, que no le sirven para nada, son las grasas trans. Las que están en helados, productos de panadería, en las margarinas, eso no se van a utilizar para nada. Pero el resto de grasas sí van a servir, incluso esa grasita que por mucho tiempo nos dijeron que era malo, la del cerdo, la de la carne, que eran malas, obviamente en exceso, y más si es una persona que está enferma, tiene algún tipo de enfermedad crónica, pues también hay que hacer algún tipo de restricción o cosas de ese tipo, pero ese tipo de grasa tampoco es mala. La única que no sirve para nada es la grasa trans. Entonces recuerden, proteína el 50%, otro 25% de grasa, y eso permite que la persona mantenga periodos de ayuno muy prolongado y que no le den esos ataques de hambre, de ansiedad que da.
Claro, doctor, es que definitivamente la proteína sacia y la grasa también. El problema es cuando uno empieza a comerse una cantidad de carbohidratos. Y le voy a dar un tip, doctor, acá ya de nutrición. No coman la fruta sola, porque se les va a disparar peor el apetito. Sí, no sé si a usted le ha pasado, mi doc, que se come una manzana solo y dice uno, oiga, me comí como si me hubiera comido viento, quedé soplado del hambre.
Sí, exacto. ¿Por qué? Porque también, ¿sabes qué pasa con la fruta? Y es que el metabolismo es muy rápido, entonces da mucha hambre, da un vaciamiento gástrico muy rápido, entonces queda un vacío en el estómago, cosa que no pasa, por ejemplo, con las proteínas y las grasas. A veces, no sé si les ha pasado que comen, por ejemplo, una cantidad considerable de chicharrón y no terminan y no quieren absolutamente nada más, pero nada, es que ni agua, no les pasa ni un tinto, nada, no, como que le cae mal la comida, después de eso, como que me dicen, uy, yo no quiero ver ni comida.
A mí me ha pasado muchas veces, doctor. Por ejemplo, en una época hice la dieta cetogénica, dice, para ver cómo se comportaba mi cuerpo. Doctor, a mí no me cabía nada. Sí. Yo solo me acuerdo que sentía como, haga de cuenta, como una náusea, que es más, creo, mi doc, que es la misma náusea que dice la gente que se inyecta la semaglutide. Yo tengo varias compañeras que se la han aplicado y dicen que sienten ya como una llenura al punto en que les da ganas de vomitar.
Sí, este medicamento reduce la velocidad del vaciamiento gástrico. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Cuando uno come, muerde, pasa la comida por el esófago, llega al estómago, ahí se libera ácido clorhídrico y del estómago pasa al duodeno y ahí sigue la digestión. ¿Qué sucede? Ese medicamento enlentece ese paso del estómago hacia el duodeno. Entonces la persona va a tener varios periodos de tiempo, un periodo de tiempo largo de varias horas, ahí el alimento y se siente lleno. Por eso empieza a sentir como esa sensación de náuseas, como que se quiere devolver la comida.
Doctor Bello, le pregunto algo. Si, por ejemplo, yo soy una persona que tiene un apetito todo el tiempo, que tengo hambre, si voy al neurólogo, doctor, ¿ustedes nos pueden medicar o esto no le corresponde al neurólogo?
Pues en Colombia no hay ninguna ley que le impida a uno formular este tipo de medicamentos, ¿sí? Pero, obviamente, zapatero a tus zapatos.
Sí, como claro, dice, yo personalmente, responsabilidad, sí.
Sí, yo personalmente no he tenido experiencia formular este medicamento, así que yo no me atrevo a formularlo. No lo recomiendo, pero no lo descarto tampoco. Yo siempre le digo a mis pacientes que se asesoren muy bien, que tomen una buena decisión, que ojalá lo vean dos médicos, por lo menos, con dos puntos de vista, para que tomen una decisión adecuada e inteligente con la toma del medicamento.
No, y es que eso tiene que ser así, doctor. Bueno, doctor Leonardo, entonces, ahora, hablemos, antes de que se nos termine el tiempo, hablemos del ejercicio. ¿El ejercicio podría llegar a tener algún impacto en el cerebro para apoyarlo con la ansiedad o con el exceso de hambre?
Bueno, mira, fíjate que el ejercicio va a aumentar las ganas de comer, aumenta el hambre.
Ay, qué embarrada.
Sí. Sí, por eso, pero ahí es donde hay que saberse alimentar de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, y si hacemos ejercicio de fuerza, se va a necesitar mucho gasto de energía. Entonces el músculo va a necesitar glucosa y creatina, que es la proteína, para ese gasto de energía. Y si hacemos adicional al ejercicio de fuerza, ejercicio funcional, pues el cerebro va a activar otras vías más y el cerebro también va a necesitar glucosa y creatina para formar más energía. Entonces, en conclusión, el ejercicio va a dar más hambre. Pero eso no quiere decir que vamos a comer lo que sea y lo que se parezca. Repito lo de hace rato. ¿Cuál sería entonces en estos casos la forma más óptima de comer? Pues la proteína en un 50%, un 25% también de grasa. Y la forma de comer también debe ser lenta, no puede ser una forma de comer muy rápida, porque eso no va a permitir o no nos va a dejar llegar a la secreción de estas hormonas que hablé al inicio, que son las que permiten dar la sensación de llenura y decirle al cerebro que ya no comamos más.
Listo, nos quedó clarísimo, doctor. Muchas gracias. Doctor Leonardo, como siempre, muchas gracias. ¿En dónde pueden contactarlo los oyentes interesados en conocer más de su trabajo?
Bueno, claro que sí, me pueden seguir entonces en Instagram como @doctor_bello. No de eres, recuerden que es doctor completo, @doctor_bello. En otras redes sociales como TikTok, Facebook o YouTube como @doctor_bello.